El volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibe a esta hora en Moncloa a las jugadoras de la selección femenina de fútbol, campeonas del mundo. Sánchez preside además esta mañana el Consejo de Ministros del gobierno en funciones. La reunión comenzará a la misma hora, a las 10:30 de la mañana, en la que el rey inicia su segunda y última jornada de la ronda de consultas con los dirigentes políticos antes de proponer candidato a la presidencia del gobierno. A esa hora acude al Palacio de la Zarzuela el líder de Vox, Santiago Abascal. A las 12 será el turno para Sánchez y a las 4 de la tarde acudirá a Zarzuela el ganador de las elecciones del 23 de julio, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A continuación, el jefe del Estado debe anunciar en un comunicado su decisión, sea en el sentido que sea. Además, Tenerife, no nos olvidamos de Tenerife, donde se confía en que a lo largo de esta jornada de martes quede estabilizado el incendio provocado en los montes de la isla, que ha afectado a una superficie cercana ya a las 14.000 hectáreas. A todo esto, la bolsa como ha abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. La bolsa busca volver a los números verdes tras más de una semana sometida a una fuerte presión bajista pendiente de la debilidad económica de China. El índice IBEX 35 ha arrancado la sesión con un alza del 0,5% para recuperar el nivel de los 9.300 puntos. En cualquier caso, los inversores se mantienen prudentes a la espera de ir conociendo nuevas referencias que permitan fijar su estrategia de inversión. El principal indicador previsto para hoy serán las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Atención también a la publicación de las reservas semanales de petróleo en Estados Unidos. El barril de crudo tipo Brent se paga a poco más de $84 a esta hora, casi $4 más barato que hace una semana. La caída de la demanda por el temor a un frenazo de la economía mundial está contrarrestando los recortes de producción liderados por Arabia Saudí.
Ahora información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 26 grados tenemos en el centro de la capital. Segundo día de esta cuarta ola de calor que nos va a llevar en la región a los 40 grados, 41 incluso en Alcalá y Aranjuez. Solo en la sierra se va a notar cierto respiro. Atentos si circulas por la Avenida de la Ilustración, porque está cortado el carril izquierdo entre la Glorieta de las Reales Academias, donde están los arcos de la Vaguada, y el nudo de Colmenar. Y hay un accidente en la M40 a la altura de Coslada, sentido A2, que está provocando 5 kilómetros de retención en esa dirección y kilómetro y medio hacia la A3. En Arganda del Rey, la policía local ha detenido a un hombre, viejo conocido de las fuerzas de seguridad, al que sorprendieron robando en una vivienda de la localidad. Llevaba varios objetos de valor como joyas, teléfonos móviles o un ordenador portátil. No era la primera vez que lo hacía. Tiene antecedentes penales por hechos similares. En esta ocasión, la colaboración de los vecinos fue fundamental. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo de tertulia con Guadalupe Sánchez, Ana Martín y Toni Echarri. No sé si queréis decir algo más del capítulo investidura o pasamos a otras materias que también tienen que ver un poco con la investidura, pero que son colaterales. Por ejemplo, Toni.
Bueno, no, lo único del PNV, que lo hemos apuntado así de pasada, y que ayer a muchos se sorprendieron cuando Aitor Esteban pedía tiempo, ¿no? Que decía que le parecía todo demasiado precipitado. Hombre, yo creo que es evidente que el protagonismo de Junts, que está cogiendo en el rumbo de la legislatura, está eclipsándole al PNV, y que el PNV ve que corre el riesgo de diluirse como un socio más en la amalgama de aliados independentistas de Sánchez. Está teniendo que medirse en las urnas en el País Vasco el año que viene. Entonces, no sé si están haciendo bien los cálculos, porque no se atreve a despegarse del escenario de Bildu y, sin embargo, han visto que en las últimas citas electorales precisamente han estado jugando en el mismo escenario de Bildu y quienes han salido perjudicados han sido ellos. Entonces, están haciendo pues muchos cálculos y eso explica un poco pues esa opacidad con la que se está moviendo. Precisamente ayer Aitor Esteban no compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de su entrevista con el rey, los demás sí, pero él no, y que luego, bueno, ellos ya digamos que han cumplido con la primera parte, que es decir que descartan su ayuda a Feijóo para darle cierta seguridad a Sánchez, pero el segundo paso no lo han dado y se les nota realmente molestos porque Sánchez no está negociando con ellos, por eso están pidiendo tanto tiempo, ¿no?
El problema que tiene el PNV es que a ver quién es el guapo que en ese partido tomó la decisión estratégica de decir, pues dejamos caer a Sánchez, abrimos la puerta a un gobierno de Feijóo y eso luego no en primavera pasar, tenemos elecciones y claro, y sale Otegi diciendo, vosotros sois los que habéis provocado un gobierno de la malvada derecha en Moncloa. O sea, claro, hasta primavera olvídate de que el PNV cambie de estrategia.
Pero no va a pasar porque no sería un gobierno del PP como en tiempos de Mariano Rajoy, sería un gobierno de PP con apoyo de Vox. No sé si un gobierno, tanto como un gobierno de coalición, un apoyo externo, pero al final con Vox, y para el PNV esa es su línea roja.
Es su línea, sí.
Y nos guste o no, el PNV es un partido que tiene líneas rojas. Hay otros que no,
otros
pero el PNV
no.
Sí las tiene. Yo simplemente por apuntar, Sergio, que no normalicemos lo que nunca ha sido normal. No normalicemos que cuatro partidos del arco parlamentario no se presenten cuando el rey, que es a su vez el jefe del Estado, es sobre todo el jefe del Estado, les llama a consultas para escuchar su opinión, su parecer sobre el proceso, algo tan importante como lo es el proceso de la investidura. Es que Felipe VI no les llama a Zarzuela para comprobar si se han puesto morenos este verano, es que le llama para preguntarle su opinión sobre o qué piensa hacer cada uno de esos partidos, qué piensa hacer Esquerra, qué piensa hacer Bildu, qué piensa hacer el BNG y qué piensa hacer Junts con este proceso que hay abierto. Y es que ayer incluso Yolanda Díaz, después de pasar por el despacho del rey, se lo afeó a esos socios, el decirles, bueno, es que tenéis la oportunidad de contarle al jefe del Estado qué es lo que vais a hacer o qué es lo que tenéis intención o en qué punto estáis y no lo habéis hecho, que va a actuar de oídas por titulares, no sé.
Bueno, Yolanda Díaz también parece nueva, Ana, ¿no? Porque
no,
no
es la primera
vez, ya sabemos que no es la primera vez que le dan plantón.
No, no es la primera vez, pero es que parece que es algo que ya está asumido, que ya está metabolizado. Ya, hombre, hombre, que cuatro
Ana,
partidos
es que,
de arco parlamentario no se presentan ante el jefe del Estado, a mí me parece muy grave.
Es que, vamos, lo que
sea un presidente de la República o un rey de la nación, como
decías,
es el caso.
Guadalupe.
Es que lo que no deberíamos normalizar ya no es que estos señores no se presenten a su cita con su majestad. El problema es que en estos señores recaiga la gobernabilidad de un país, porque el candidato de uno de los partidos que fue protagonista de la transición y que fue responsable del advenimiento de la Constitución está dispuesto a pactar cualquier cosa, lo que sea, con tal de resultar investido. Y sí, si tiene que negociar con los fundamentos del Estado de Derecho, poniendo en cuestión precisamente en las bases de nuestra democracia, porque una amnistía lo que hace es asumir, lo que supone o implica es asumir que vivimos en una situación de excepcionalidad, en un país en el que no se respetan los derechos políticos y que los condenados por el procés lo fueron de forma irregular y contraria a los derechos fundamentales. Eso es lo que asume la amnistía, además de que no tengan que responder ni penal ni civilmente, además de todo eso, lo que supone es comprar ese relato. Lo que es completamente anormal es que haya millones de españoles que, con tal de que gobierne el suyo, estén dispuestos a comprar eso.
Esa es la moraleja que sale del 23 de julio, que efectivamente hay una parte de la población que esto que es grave no le acaba de asustar, porque tiene otro tipo de preferencias y bueno, pues hay que tirar con el país que tenemos, porque es lo que hay, y en eso estamos, en analizar por dónde puede salir todo esto. En todo caso, por avanzar un poco, estamos hablando mucho de la investidura, pero una de las derivadas que ha dejado todo este proceso, que consiste en que Sánchez tiene que cortejar al separatismo, tiene que ver con lo que se concedió en la negociación de la mesa del Congreso, como anunciar, por ejemplo, de forma bastante precipitada, que en el Congreso se iba a poder utilizar los idiomas autonómicos. Y además se mandó una carta, la mandó el ministro Álvarez a Bruselas, pidiendo también que la Unión Europea abra el melón de meter en su protocolo de lenguas a los idiomas autonómicos que hay en España. Además de que el ministro Álvarez mandó la carta de aquella manera porque estaba en funciones y no la debería haber mandado de como la mandó, está el debate que se ha planteado en Bruselas de dónde va España pidiendo esto cuando nosotros tenemos ya 24 idiomas oficiales, que ya es un carajal importante, pero es que hay en espera otras 60 lenguas minoritarias o regionales que, como abramos esa caja de Pandora, no vamos a saber por dónde acabamos. Y es llamativo que España plantea ese problema que es muy bien intencionado y que todos entendemos que tiene su parte sentimental, y hay ciudadanos de este país que tienen esa lengua materna y le gustaría escucharlo en el Congreso, en la Unión Europea. Pero en la práctica es muy complicado. Y España ha planteado este problema. Entonces queríamos saber un poco cómo está eso, qué perspectivas tiene de prosperar o de quedarse ahí. Y para ello puede ser interesante hablar con Adrián Vázquez, que además de ser secretario general de Ciudadanos, es presidente precisamente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Don Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería preguntarle pues precisamente eso. Esa petición que ha hecho España de que se tenga en cuenta los idiomas autonómicos, su uso en la Unión Europea, en Bruselas, ¿eso en qué punto está después de que hayan pasado unos días de la petición y qué perspectiva tiene de prosperar o de quedarse ahí?
Bueno, lo primero, lo que ha hecho España, que además tiene cierta ventaja para incluir elementos en la agenda, puesto que ahora mismo tenemos la presidencia rotatoria del Consejo, es que en la próxima reunión del Consejo, el 19 de septiembre, se debata y se someta a voto la posibilidad de introducir 3 nuevas lenguas como oficiales en la Unión. Sin embargo, en Bruselas cae muy mal que haya un país que utilice esa presencia rotatoria, que tienes que utilizarla para impulsar pues todas las soluciones que tal vez haya que poner sobre la mesa ante los grandísimos retos que tenemos en la Unión, pues como un simple instrumento para beneficiarse en términos, en temas de política nacional, algo que por supuesto en España no nos sorprende porque todos conocemos a Pedro Sánchez, pero en Bruselas esto no gusta.
Digamos que en Bruselas digamos que han hecho la lectura de estáis trasladando a este ámbito comunitario un problema nacional y nos estáis creando un problema por un problema vuestro.
Eso es, imagínese usted, primeros ministros de los otros 26 Estados miembros diciendo la presidencia del Consejo no la tiene usted, señor Sánchez, para solucionar sus problemas internos. La tiene usted para fomentar e impulsar soluciones a los retos comunes que tenemos todos. Entonces, esto cae siempre mal, cae en el Parlamento muy mal cuando se hace, y el Consejo no es diferente. Además, no hay que olvidar que cuál es el límite aquí. Vamos a llegar a tener también que poner el silbo gomero como una lengua oficial de la Unión Europea. Yo creo que realmente esto es un ejemplo más del poco respeto que tiene el señor Sánchez a las instituciones europeas y que a él le da igual todo con tal de mantenerse en la Moncloa. Y es algo que hace un daño tremendo a la imagen internacional de nuestro país.
Además, tengo entendido que una de las lecturas que se está haciendo ahí de la gente que trabaja diariamente en Bruselas es decir, ojo, que esto es un mercadeo continuo. El que conoce Bruselas, los entresijos de la Unión Europea, aquí todo lo que consigues es a costa de pagar un precio. Es decir, en caso de que dieran el visto bueno, además de arriesgarnos a pagarlo nosotros, algún país podría pedirnos a cambio de su voto una cesión en materias que no tengan nada que ver, como la pesca, la ganadería o cualquier otro ámbito. Eso es así.
Y no solo eso, sino que para hacer un cambio tan profundo como el de introducir nuevas lenguas oficiales, que además se tiene que ajustar a los tratados europeos, que siquiera ahora hablamos de eso, que también nosotros tenemos ciertas dudas de que eso sea jurídicamente viable, esto necesita unanimidad, que los 27 voten a favor. Es decir, cada país tiene una carta en la manga para poder negociar con Pedro Sánchez. En un momento que, por ejemplo, nos estamos jugando que Madrid sea la sede de la futura agencia contra el blanqueo de capitales europeo. Nos estamos jugando eso y hay otros países que también han aplicado y la quieren, y si el señor Sánchez viene con ese tipo de petición por un interés nacional, el que está al otro lado de la mesa pues va obviamente a utilizarla en su favor. Aún así, yo creo que va a haber muchísimos países que van a ver esto una absoluta locura, un sinsentido, y por eso nosotros desde Ciudadanos Europeos lo que hemos hecho es enviar una carta a cada representante permanente de los 26 países miembros, exceptuando España, explicándoles, primero, que no es constitucional, porque el artículo 3 de la Constitución defiende muy bien el multilingüismo de nuestro país, pero dejando específicamente y nítidamente claro que el único idioma oficial en todo el territorio es el español, que es lo que los tratados exigen para ser una lengua oficial a nivel europeo. Entonces nosotros, yo creo que nuestro deber era explicárselo a todos los socios europeos, porque obviamente el señor Sánchez está lo que está y el Partido Popular ni está ni se le espera, porque lo primero que hicieron, como ustedes saben, es también pedir que el valenciano entrase como lengua oficial también, como una lengua de uso en el Congreso de los Diputados. Entonces, solo nosotros, desde Ciudadanos, hemos decidido dar un paso adelante y explicar a todos cuál es la verdadera situación.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede, pero entiendo por lo que me comenta que si la Unión Europea no lo ven bien y además esto tendría la letra pequeña de que, claro, se necesitaría un cambio legal en España para incluso hacer, según nos lo pide la Unión Europea, hacer que el catalán, el vasco o el gallego fueran oficiales en el conjunto del país, con lo cual estamos hablando a lo mejor de un brindis al sol que el gobierno hizo en un momento determinado para salir adelante del embudo de la mesa del Congreso.
Yo lo veo como un brindis al sol, pero no sé exactamente si han valorado qué es lo que pasa en un momento en el que el 19 de septiembre le vayan a decir que eso es inviable. Entonces, yo no sé qué pasará ahí luego con las negociaciones que tenemos ahora, si eso ya bloqueará del todo una posibilidad de que haya un acuerdo, un gobierno Frankenstein II, pero yo creo que es lo que va a suceder. Y tampoco hemos hablado de lo que esto supondría a la radicalización de todas las legislaciones europeas. Yo presido un comité y siempre cuando tardamos en sacar leyes adelante, que es una de las quejas que suele tener la ciudadanía sobre la Unión, es porque siempre que llegamos a un acuerdo o iniciamos un proceso legislativo, tardamos muchísimo en avanzar porque tenemos que ir traduciendo a los a todas las lenguas oficiales todos los avances legislativos de cualquier dossier. Y eso retrasa muchísimo el trabajo. Y luego la segunda parte, que hay intérpretes, que es un coste tremendo, es muchísimo dinero lo que uno se gasta en interpretación y en traducciones, y que no solo ralentiza, y es bonito, pero que todos en el Parlamento Europeo, cuando intentamos agilizar las cosas, intentamos utilizar los idiomas que más o menos todos podemos usar, como puede ser el inglés, el francés o incluso el español. Eso se hace incluso por agilizar los procesos, para intentar que ese intercambio político para poder sacar adelante leyes que solucionen los problemas actuales y los retos que tiene la Unión se hagan de la manera más ágil y rápida posible.
Es decir, que
y lo que está haciendo el señor Sánchez es hacer lo contrario.
Es decir, que ustedes ya trabajan de una manera que dicen, hazme el favor, que esto que tenemos prisa con esto no me lo hagas traducir al lituano, no me hagas a mí mirarlo en lituano.
Absolutamente.
Son 24 absolutamente. Lenguas oficiales.
Todos los días.
24 lenguas oficiales que permiten un total de 552 combinaciones posibles. Y el coste de la traducción e interpretación anual, con los últimos datos que se manejan, es de unos 1.000 millones de euros. En fin,
efectivamente.
Es interesante lo que nos ha comentado, para que nos hagamos una idea de cómo está el asunto de las lenguas que tanto dio que hablar. Fue uno de los titulares de la semana pasada. Para despedirme, le tengo que preguntar, don Adrián, por la situación de Ciudadanos. En los últimos días hemos conocido también la renuncia de Patricia Guasch, que ejercía nada menos que como portavoz nacional del partido, además de como responsable de la formación en Baleares. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer, siendo usted secretario general, puede ser un poco cruda, pero hay ciudadanos que votaron a esa formación que se siguen preguntando a día de hoy, con el partido un poco en stand-by después de las elecciones generales, ¿qué futuro tiene Ciudadanos o cuál es la perspectiva?
Bueno, nosotros tomamos una decisión dificilísima de no concurrir a las elecciones generales de julio, porque creíamos que era la decisión responsable, viendo tal y como estaba el país y viendo cuál fue el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Fuimos responsables, decidimos dar un paso a un lado y vimos que la extrema polarización creada por los dos grandes bloques, con un interés claro de acabar con el centro, obviamente a nosotros no nos beneficiaba electoralmente e iba a suponer un grandísimo problema para el futuro de nuestro país. Pero también hay que uno saber cuándo tiene que parar y dar un paso a un lado. Hemos visto en el resultado que si hubiese habido un partido de centro con un 4, 5, 6% o unos pequeños escaños, la llave la habría tenido un partido de centro y no habría tenido Puigdemont. Pero obviamente hubo un interés clarísimo de los dos bloques de eliminar el centro. Entonces nosotros entendemos que ahora la ciudadanía española lo va a ver. Esperemos que los grandes partidos, sobre todo el Partido Popular, que es el que ha estado más convencido de que había que acabar con el centro político español, pues lo hayan visto, hayan aprendido la lección y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Nosotros ahora nos vamos a reforzar, vamos a cambiar ciertas estructuras, tenemos 600 concejales. Como sabe, en Bruselas, creo que esto no hace falta que lo diga, lo saben la mayoría de los españoles, somos la delegación que más ha hecho por los intereses de España, que más ha trabajado, que tenemos un récord y una hoja de trabajo impecable. Y nosotros ahora vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos meses y también empezar a hablar con más gente, pues tal vez en el futuro habrá que ir un poquito más allá y empezar a plantearnos la creación de una nueva plataforma de centro que pueda volver a ofrecer a los españoles una vía con sentido común, con sentido de Estado, que no tenga que estar atrapada o raptada por aquellos que quieren destrozar nuestro país, uh-huh. Y que los dos grandes partidos entiendan que nosotros somos un partido en el que se puedan apoyar para gobernar y cambiar y transformar España, y que dejen ya esta guerra cainita y de bloques, que lo único que está haciendo, como estamos viendo estos meses, es abocar nuestro país a un bloqueo constante de otra vez las dos Españas, que no ayuda a nadie.
Pues estaremos pendientes de lo que pueda suceder con esa plataforma en el futuro. Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.
9 y 23, una hora menos en Canarias. Guadalupe, tú como valenciana estás metida en el debate este, si hay que decir catalán a secas o catalán valenciano, o catalán por un lado, valenciano por el otro. Chimo Puig ha entrado de cabeza en el asunto y ha tenido contactos con Francina Armengol en las últimas horas. La verdad es que se abre un melón complicado con el asunto de los idiomas.
Sí, se abre un melón complicado. Además, mira, yo siempre he pensado que las lenguas eran una herramienta de comunicación, que alguien políglota puede llegar a comunicarse mejor con más gente que alguien que solo conoce un idioma, pero que también es una cuestión de educación y de civismo, ya que conoces varios idiomas, si la otra persona, si tu interlocutor solo conoce uno de ellos, te dirijas a él en ese idioma. A mí me parece algo de sentido común, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que se está intentando es utilizar la lengua y los idiomas para convertir España en una grandísima Torre de Babel, donde nos hablemos a nosotros mismos. Bueno, sobre la polémica del valenciano y del catalán, yo amo mucho a la Terreta, pero hay que ser honestos. Y desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el catalán, el valenciano, el balear son lo mismo, con diferencias. Viene a ser como decir que el andaluz es algo distinto al castellano, ¿verdad?, al español. No, pues no lo es. Otra cosa es que admitir eso suponga avanzar en la agenda pancatalanista que tienen aquí en la Comunidad Valenciana partidos como Compromís, Podemos y también en cierta medida el PSOE. Pero hay que separar las cosas y hay que dejar de hacer populismo barato con estos temas. El problema no es que hablemos en valenciano, en catalán, el problema es que tenemos un idioma común que entendemos todos y que es en el que debería hablarse en el Congreso. Por una cuestión de costes, por supuesto, como ha señalado Adrián, pero también por dotar de sentido a lo que tienen que ser realmente los idiomas, una herramienta de comunicación.
Uh-huh. Tony, ¿cómo sí. lo ves?
¿Me dices a mí?
Sí.
Perdona. Sí, pues mira, yo estaba recordando desde que empecé mis pinitos de periodismo en Cataluña, este es un tema recurrente. Quiero decir, que no es que se haya abierto ahora el melón, o sea, de verdad que varios trienios sobre este tema, sobre el catalán, el valenciano, el mallorquín, el idioma que se habla en Alguer, en Cerdeña, en la capital, siempre ha sido recurrente, pero ha sido como el Guadiana, ¿no? Quiero decir, ahora le ha interesado a Ximo Puig y, bueno, y a otros dirigentes políticos valencianos volverlo a sacar sobre la mesa porque, efectivamente, como estamos en el mercado persa, pueden verlo interesante. Es más, ya ayer dijeron que habían llegado como a un medio acuerdo de esta manera que tiene la nueva presidenta del gobierno de decidir las cosas, prácticamente pactándolas con el cuello de su camisa, ¿no? Porque de aquí a luego poder volver a hacer otros acuerdos, pues en fin, quiero decir que tiene que recorrer más camino, Francina Armengol. Pero es que quería comentaros una cosa, o sea, es que me acuerdo con este debate que salió un manifiesto, que por supuesto como sois tan jóvenes nadie lo recordaréis, pero en tiempos de la transición, un manifiesto firmado nada menos que por miembros de número de la Academia de España y de la Historia. Y decía algo tan clarito como que el valenciano era una variante dialectal del catalán. Es decir, del idioma hablado en Baleares, la Cataluña francesa, en fin, el Principado de Andorra, lo que decía antes, ¿no? Y firmaron nada menos que Dámaso Alonso, Lázaro Carreter, en fin, Miguel Delibes. Quiero decir que ellos, desde el punto de vista académico, sí que marcaron la pauta de que eran variaciones dialectales, pero que nunca se ha llegado a cerrar este melón, siempre es recurrente y, por supuesto, se está utilizando y se va a volver a utilizar, agitar la lengua como arma de confrontación, que creo que aporta bien poco.
Es un asunto muy complejo, además, en clave interna para el español, el ciudadano de España que sea castellano hablante, que viva en una zona del país que solo se habla castellano, a lo mejor se le escapan algunas claves, pero en clave interna es súper complejo porque además sí. Luego empiezan a decir, claro, una cosa es dialecto, no es dialecto, es lengua propia, llegamos a la conclusión de que es dialecto, de que forma parte del mismo idioma, pero claro, con esta obsesión por el pancatalanismo se llega eso, al punto, sí. Por ejemplo, en Baleares, de que la gente se está quejando y dice, oye, es que los medios de comunicación en Baleares están dejando de hablar en balear para empezar a hablar en catalán estándar. Y eso tampoco es, con lo cual, a veces buscando la diversidad cultural y lingüística, lo que estamos haciendo al final es lo contrario. Es decir, es
homogeneizar en beneficio
del
superior. Yo aquí distinguiría dos planos, Sergio. En el plano europeo, el catalán no va a ser lengua oficial nunca, pero además esto es una vieja demanda que ya asumió Zapatero ante instancias europeas en el año 2004, por ahí, o sea, hablamos de hace dos décadas. ¿Pero por qué? Porque sabía que no se lo iban a conceder, era un poco, pues bueno, pues para que el independentismo, separatismo entonces que ha ido cambiando o radicalizándose, pues quedara contento. Y de hecho, yo recuerdo que en septiembre del año pasado, es decir, hace menos de un año, el gobierno de España envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, precisamente intercediendo por las lenguas cooficiales en España, pidiendo que pudiera utilizarse en algunas sesiones del Parlamento Europeo, porque fue uno de los compromisos a los que el gobierno de España accedió con el independentismo catalán en la famosa mesa de diálogo. O sea, que diálogo, para sí. Incluso para el propio Pedro Sánchez esto no es nuevo. Y luego, en el plano nacional, pues creo que esto es en el Congreso sí que irá para adelante, a pesar de que hace apenas un año el PSOE votó en contra de la última propuesta del independentismo para llevar las lenguas cooficiales al Congreso, porque en España ya tenemos una Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, y donde sí se admiten las lenguas cooficiales. Como digo, este cambio de postura del PSOE en los últimos meses pues responde simplemente a sus política. Necesidades. Claro, y no olvidemos pues que la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tenemos no solo el deber de conocerla, sino el derecho a usarla.
Eso es la teoría, amiga. Eso es la teoría, luego está la práctica. Son las 9:30, una hora menos en Canarias. ¿Os habéis fijado que llevamos todo el día hablando de investidura, de política lingüística, de modelo de Estado, y qué poco estamos hablando de, por ejemplo, de economía, ¿eh? Cuando hace dos días estábamos con la moto de Sánchez, iba bien o iba mal la moto de Sánchez. Eso también da que pensar. En todo caso, ahora volvemos y rematamos, pero me vais a permitir antes un consejo de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
En menos de una hora comienza la nueva ronda de contactos del Rey con los grupos parlamentarios. Segunda jornada, será Santiago Abascal el primero en acudir, y saldremos de dudas más pronto que tarde sobre si Vox apoya al Partido Popular o no lo apoya, y a partir de ahí pues veremos qué sucede y qué combinaciones se pueden dar. No sé si queda algo en el tintero que queráis comentar sobre investidura o pasamos al apasionante tema del beso de Rubiales, que ya lo hemos tratado en el café, y Guadalupe ha dicho a mí esto me da una pereza tremenda, pero claro, le tengo que preguntar también a Guadalupe y a Ana y a Tonia. Pero antes, si queréis decir alguna cosa que se os haya quedado ahí en el tintero de la actualidad política, es el tiempo, el momento de hacerlo.
Yo creo que ahora el que le toca hablar es a Santiago Abascal, a ver qué le comunica el Rey, a ver qué nos dice a los demás en rueda de prensa en el Congreso, que la dará media mañana, estimamos.
Uh-huh. Tonia.
Sí, pendientes del apoyo de Vox o no. Ahora, también siendo muy realistas, que con todos los apoyos que conseguiría Feijóo si se incorpora el de Vox, no pasa de 172, ¿eh? Esto es lo que hay.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda. A partir de aquí, pues ya sabéis, el otro asunto que sale hoy en las portadas de todo el mundo, los periódicos, en los digitales, aparte de la alegría de la selección española de fútbol, que yo, sinceramente, a mí me parece que va más allá del deporte, que tiene una moraleja emocional, social, que es la de unas chavalas que han conseguido algo muy importante. Yo me quedo con la imagen de Aitana Bonmatí, que siendo jovencita y estando ahora en la pomada del fútbol profesional, no hace tantos años, cuando era una cría, tiene una foto en el equipo de niños de San Pera de Rivas, todo niños en el banco haciéndose la foto de temporada, y solo ella como niña, con el pelo largo. Eso es complicado.
¿Cómo ha cambiado eso?
Esas crías han pasado por decir, es que soy un bicho raro, que voy a contracorriente, y aún así tengo una pasión por esto.
Bueno, bicho raro, y que te llamaban a las que siempre nos ha gustado el fútbol. Yo jugaba baloncesto, pero sí, también jugaba mucho al fútbol. Exactamente. Machucos, sí, machotas, eso sí. Lo hemos vivido yo. Ahora, pues, imagino que habrá una eclosión, un boom del fútbol femenino base, y bienvenido será que en los colegios, por fin, aparte de, bueno, un equipo al que se apunten solo chicos, pues a lo mejor hay que empezar a formar también equipo de chicas y no meter a las pocas chicas y hacer uno mixto, así como concesión.
Ahora eso ya se hace hasta determinadas edades. Luego ya llega un momento en que empiezan a diferenciar por la diferencia física, pero de
pequeños. Sí, pero porque no
lo,
hay...
Lo están empezando a ver como algo normal, cosa que es...
Pero me refiero porque no hay, en el de mi hijo juegan tres chicas, lo demás son chicos. Quiere decir que no ha habido suficientes. A lo mejor esto también es un aldabonazo y bueno, pues ayuda a motivar a las niñas para que por fin el deporte rey en España se convierta también en el deporte reina.
Ahora no es obligatorio que te guste el fútbol femenino.
No
es obligatorio,
no,
pero
ni el masculino tampoco.
Bien está que esas crías que lo tenían tan complicado, porque claro. Oye, que
y que lo que
dices
es que independientemente de la gesta deportiva, que lo es, y no le quitemos un ápice de mérito, pues es algo que también trasciende no solo del fútbol, sino del deporte en general. Y bueno, pues un éxito para 23 mujeres y para todas las que las han precedido, que como
fíjate,
decimos, no
el
la
merecido,
han tenido
el merecido pero... homenaje que se dieron las 23 campeonas del mundo. La verdad es que al menos por unas horas pudimos situar el foco donde había que situarlo, ¿no? Que era
en
la celebración de ese título. Y por fin, y por unas horas, pudimos dejar al lado pues el foco mediático, las austeridades de Rubiales, ¿no? Quiero decir que al menos volvió el foco a donde no tenía que haberse ido.
Mira, Tonia, le acaban de preguntar a esta chica, Jennifer Hermoso.
Es que quiero hablar de eso.
Por la polémica. Y lo que
es
ha
que
dicho,
quiero hablar de eso, porque...
Es que quiere hablar de que son campeonas.
Exactamente. Es que ese es el drama del debate
Vamos
que
ver,
ha generado
lo más
Rubiales.
Grave, lo más grave de todo este capítulo ha sido el intento de utilización por parte política de este beso robado, o como le queramos llamar. Yo lo primero que preguntaba en cuanto vimos la escena es ¿qué dice ella? ¿Qué ha dicho Jenny Rodríguez? ¿Qué dice ella?
Hermoso, y es Jennifer realmente, Hermoso.
Claro, bueno, ¿y qué dijo? Que no le gustó, pero que no se sintió ofendida, y lo enmarcó en una escena de efusividad que no debía de haber ocurrido, pero no le dio más importancia. Entonces, yo creo que nadie tiene derecho a hablar en su nombre, como se ha hecho. Ningún partido, como se ha hecho. Ningún gobierno. Nadie tiene que manipularla, y lo han hecho. Y a mí eso me parece gravísimo. Efectivamente, hay cosas muy, muy graves por las que tenía que haber dimitido Rubiales hace tiempo, pero efectivamente, Jenny Rodríguez no es la Teresa Rodríguez a la que aquel empresario en un acto público le puso una mano en la boca y simuló un beso. Porque ahí sí que Teresa Rodríguez se sintió acosada y agredida, y fue condenado, por cierto, el empresario. Se está hablando de otra cosa, quiero decir. Para mí lo más importante es ver cómo lo vivió ella, si había víctima o no había víctima. Y ella no pudo ser más clara. No es le gustó. Pero no se sintió ofendida.
Es que no solo lo importante, es que es lo que dice la ley. Es decir, los delitos contra la libertad sexual son delitos semipúblicos. Y sí. Lo que de toda la vida ha marcado la frontera entre lo que es delito y no es un delito sexual es el consentimiento. Como hemos hablado ya con la ley del sí es sí, eso lleva siendo así muchísimos años. Mm. Muchísimos años. Entonces, desde el principio ha habido un intento de acaparación política de los logros de estas chicas. Acuérdate que empezaron con la polémica del lenguaje inclusivo. Es decir, teníamos unas chicas que habían llegado a la final, habían con un mérito tremendo, y había que debatir si campeones, campeonas o lo que fuera. Sí. Luego, a raíz del beso de Rubiales, pues han intentado también ser, como se dice, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro.
Sí, tienen algo que decir.
Tienen que tener el foco porque han intentado hacer del todo el campeonato en sí, pero de la victoria en particular, una manifestación de ese feminismo que ellos defienden. Entonces,
bueno, también es verdad, Lupe, que en este caso, después de que lo que he dicho de que ella no se siente ofendida y tal, también hay que reconocer que lógicamente está en posición de inferioridad.
Hombre, sí, pero vamos a ver.
Que está condicionada.
Y que no hay consentimiento, Lupe. Pero, ahí no hay una reciprocidad, no hay un gesto mutuo.
Exacto, no es una relación entre colegas.
Un jefe que a una subordinada, momento de efusividad, llámalo como quieras, pero que no tiene aún así disculpa, le planta un beso en la boca.
Mira,
aprovechando un descuido. Eso es lo que hay. Y ella en primera instancia dice que no le gustó. Luego, en la misma noche, al ver el revuelo, la Federación Española de Fútbol se permite hablar por boca de la jugadora, emitiendo un comunicado diciendo que ella esto no, que se ha malinterpretado. Y luego,
en las horas posteriores,
Ana, viendo todo el revuelo suscitado, que es político, pero no solo, quiero decir, al margen de la utilización política, habrá decenas de miles de mujeres, yo soy una de ellas, y decenas de miles de hombres también, que se hayan sentido ofendidos por estas imágenes.
Pero vamos a ver.
Y es un patán, y lo demuestra constantemente.
Las imágenes en el bar, con todos los respetos, delante de la reina y de la infanta, eso es otra cuestión de protocolo.
Porque demuestra el comportamiento cavernícola de alguien que preside la Real Federación Española.
Tenemos que acostumbrarnos a gestionar nuestra frustración y a gestionar que lo que nos ofende a nosotros particularmente no puede ser un motivo legítimo para linchar a nadie. Entonces, lo que importa aquí, y como ha dicho Toña, lo que importa aquí, la que tiene que sentirse ofendida, es la protagonista.
Lo que pasa
es
que sí es verdad, Guadalupe, que queda la duda de decir...
La duda que me queda de...
Efectivamente,
que, claro,
Jennifer Hermoso,
pues que hable,
le da igual...
Que hable ella. Le han preguntado hoy, ha dicho que quiere hablar de que son campeonas. Hablemos de que son campeonas. No podemos convertir los medios de comunicación en un instrumento de la izquierda para hacer de nuestra sociedad una sociedad inquisitorial, donde lo que ofende a quien tiene el micrófono se tiene que convertir en una justificación para el linchamiento.
Pero si no es inquisitorial, y yo he dejado al margen el debate, y no entiendo además que pidan su dimisión por esto, porque ha tenido otros motivos, no estamos hablando de eso.
Se estaba analizando la violencia sexual. Un delito de agresión sexual es algo muy serio. Yo he visto a ministras, a exdiputados, hablando de cosas gravísimas. Esto es un linchamiento público, y me sabe mal tener que defender a Rubiales, porque yo he pensado, no sigo el fútbol.
Yo no lo defiendo.
Todos sus tratos con Piqué, otras cosas que ha hecho. Debería haber dimitido mucho antes y por otros temas mucho más graves que este.
Eso es lo que hemos dicho.
Aquí se están traspasando líneas rojas. Lo que a nosotros nos ofenda a nivel particular tiene que dar igual. Se le está acusando de una cosa gravísima por personas que ostentan un cargo público. Esto de verdad que parece la reedición de la polémica con el Colegio Mayor de Elías Aguja de hace un año, año y pico. Es que es lo mismo. Daba igual lo que dijeran las chicas, las muchachas, que no se sentían ofendidas, que era broma, que ella... Yo igual, el linchamiento. Y hubo chavales hasta que incluso fueron expulsados. Una cosa que no había ni delito, ni había nada como en este caso. Es una polémica estéril.
El año pasado, me parece que fue, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol tuvo que dimitir. Pero ahí sí que había acusaciones de acoso sexual. O sea, eso sí que era un delito palpable y clarísimo. Y al final se le echó, tuvo que dimitir porque incluso tenía denuncias concretas de una agente deportiva que denunció que un día le dijo que si quería algún favor deportivo tenía que ser comprensiva.
¿Y qué significa
ser comprensiva? Y ella misma lo explicó, que simplemente se dirigía directamente a ella, a sus pechos y a su culo, textual. Es decir, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa.
Pues mira, ha sido muy, muy interesante. Yo estaba calladito escuchando a tres mujeres debatir sobre un tema controvertido que está hoy en las portadas de los periódicos. Son las 9:47. Me vais a permitir un consejo de Legalitas.
¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan? No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y además ahora tendrás 2 meses gratis del servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Herrera Incope.
Estar informado.
¡Final! ¡El fútbol femenino hace historia!
Está a punto de romper a llorar Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona.
Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y que
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Es momento de observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Desde luego hay empresarios que tienen mala suerte. He llegado a esta conclusión tras leer el reportaje que Alejandro Entrambas Aguas publica en El Debate sobre el empresario don Joan Nadal, pareja del actual presidente del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol. Don Joan Nadal, supongo que optimista y perspicaz, creó una empresa de construcción precisamente cuando las empresas de construcción estaban en crisis y suspendían pagos. Pequeña empresa, tan pequeña que no tenía trabajadores. Eso naturalmente te evita problemas con los sindicatos, porque al no tener trabajadores nadie te plantea una huelga. Durante 3 años la empresa no facturó ni un euro. Pero en 2015 subió a la presidencia de la Comunidad Balear doña Francina Armengol, la pareja del perspicaz empresario, y la economía balear debió pegar tal subidón que esa empresa sin trabajadores pasó a facturar más de 4 millones de euros. Decía al principio lo de la mala suerte de algunos empresarios, porque siempre hay malpensados que cuestionan la habilidad y la maña de quienes se mueven en el mundo de la empresa. Por ejemplo, don Joan Nadal sabe cómo moverse en el ambiente de las ayudas económicas y para su otra empresa, la de jardinería, ha logrado 16 subvenciones de los Ministerios de Economía e Industria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO y de CERSA, compañía española de reafianzamiento a través de su programa de apoyo al emprendimiento industrial. Hay mucha gente que se pregunta dónde está el dinero que viene de Bruselas. Pues ahí, en el reafianzamiento de empresas como la de don Joan Nadal. Hay otros que se quejan de que el ICO ni siquiera contesta sus peticiones. ¿Y será que no saben presentar las propuestas con el atractivo y la limpieza que seguramente las hace este habilidoso empresario, casualmente pareja de doña Francina Armengol? Por cierto, doña Francina se mantiene alejada de los negocios de su pareja porque en una ocasión iba a comprar un ático de lujo de 500 metros cuadrados y en cuanto se enteró que era del palacete que su pareja había adquirido gracias a un préstamo que le concedió una entidad de ahorro rescatada, desistió de inmediato para evitar habladurías, porque hay gente que solo se preocupa de criticar, de sospechar y de murmurar.
Alberto Herrera, buenos
Hola,
días.
Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué te traes hoy?
Tú eres buen lector.
Yo leo, sí.
Vamos a hablar de libros, de lectura, de tus libros favoritos cuando eras pequeño. Eso además de gente que escriba, que tenga librerías. ¿Por qué? Porque he visto un reciente estudio que dice que los que más leen son los niños y los adolescentes. Y que esto lleva subiendo unos cuantos años, 10 años en el tiempo. Sobre todo en la pandemia empezó muchísima gente a leer y se crearon nuevos hábitos de lectura. Y vamos a dedicar la hora a eso, a grandes libros, a libros a lo mejor de autores que no son tan conocidos. Historias, grandes historias, ¿no? Que compartamos entre nosotros y que la gente saque papel y boli, oye. Y en el 900, voy a dar el teléfono, pues es que si no, ¿cómo van a llamar? 900-50-60-06, 900-50-60-06. Mira, María Luisa, ya, oyendo el teléfono. ¿Cómo estás?
Ya está diciendo, ya está el teléfono, ya me has dado la mañana, ya aquí la gente llamando. Bueno, es que eso es un programa sano, que dice, llamen, y está la gente ya ahí tirándose de cabeza. Bueno, María Luisa, luego que pida un plus, de telefonidad o lo que sea. En fin, que te escucho, porque además yo estoy ahora con mis críos diciendo, a ver qué lectura le meto yo que le guste, pues de Tom Sawyer, de no sé qué, de La Isla del Tesoro, para ver que les guste el tema de los libros. Ha sido un placer pasar esta mañana con Guadalupe Sánchez, Ana Martín y Tonia Charri. Chicas, un placer, de verdad.
Un placer, un abrazo.
Lo mismo.
Y nada, Alberto, todo tuyo, te escucho de vuelta a casa y ya lo saben, la vida sigue, la radio también. Hasta mañana, un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchín de Oflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oflelu. Ver condiciones en óptica.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.